Bueno, yo me aprendí esta conferencia, que era el mandato que tenía Luis Pascual. Y era algo muy bonito. Decía, un granadino, ciego de nacimiento y ausente muchos años de la ciudad, sabría la estación del año por lo que siente cantar en las calles. Nosotros no vamos a llevar nuestros ojos en la visita, vamos a dejarlos sobre un plato de nieve para que no presuma más Santa Lucía. ¿Por qué se ha de emplear siempre la vista y no el olfato o el gusto para estudiar una ciudad? El alfajor y la torta al ajú y el mantecado del Aujar dicen tanto de Granada como el alicatado o el arco morisco y el mazapán de Toledo con su monstruoso ropaje de ciruelas y perlas de anís inventado por un cocinero de Carlos V expresa el germanismo del emperador con más agudeza que su roja barbilla. Mientras que una catedral permanece clavada en su época, desmoronando su perfil, eterna, sin poder dar un paso el día próximo, una canción salta de pronto de su época a la nuestra, viva y temblorosa como una rana, con su alegría o su melancolía crecientes, verificando idéntico prodigio que la semilla que florece al salir de la tumba del faraón. Así empezamos en Gracia, de memoria. Y cuando terminó, me quedo mirando a Luis y Luis pone una cara. Todos los directores tienen algunos gestos. Cuando esto de Luis, cuando Luis hace así, algo no va bien. ¿Qué pasa? Digo, ¿qué pasa? Dice, está muy bien, está muy bien. Pero le falta. ¿Qué le falta? ¿Eh? ¿Qué le falta? Me lo sé, ¿eh? Y. Le falta. El duende. Digo, ¿el duende? ¿Pero cómo el duende? Si son 17 días de ensayo y lo vamos a hacer para 3 representaciones y esto es una conferencia, se supone que tengo que. Con bastante que me la he aprendido, pero vamos, que podría haberlo leído, porque es una conferencia, las conferencias se leen. Yo, en Gracia, allí, el duende. Nosotros habíamos hecho un intento de una voz de Lorca que Isabel siempre dijo que de dónde habíamos sacado la voz de su hermano. Pero era una locura nocturna del María Guerrero, una de esas cosas que ocurrían entonces en el teatro. Pero que en una sala de grabación y para un ratito, pues bien, pero en un espectáculo y empezamos a, digamos, a jugar con el trampantojo de que yo podía ser Lorca. Yo no sé cómo pudo ocurrir. Supongo que, de la misma manera que Lorca deja siempre recados en los textos, a los actores que lo tenemos que interpretar nos deja una serie de advertencias en el camino, de tal manera que cuando uno está interpretando estos textos, uno siente claramente que hay una conexión directa con el poeta. Y después de haberlo hecho incluso, ya nada es lo mismo. Por muchas cosas buenas que hagas, por muchas cosas grandes que hagas, como lo que hayas hecho con Lorca, ya no hay otra cosa igual. Yo hace mucho tiempo que no hago esto y además soy partidario de que. No me voy a poner gafas. Además, creo que. No, las tengo aquí. Me había traído hasta gafas porque es que han pasado los años y yo ya no veo bien. Pero me voy a arriesgar porque seguramente parte del duende es que Lorca no tenía gafas. Es que han pasado unos cuantos años. No me gusta volver al sitio donde ha sido feliz y no me gusta reponer obras, ni me gusta hacer cosas que he dejado de hacer. Pero, yo qué sé, es muy especial. Yo soy actor por ti. Dame un abrazo antes de que yo haga esta tontería que vamos a hacer. Sin gafas. Un granadino, ciego de nacimiento y ausente muchos años de la ciudad, sabría la estación del año
por lo que siente cantar en las calles.
Nosotros no vamos a llevar nuestros ojos en la visita. Vamos a dejarlos sobre un plato de nieve para que no presuma más Santa Lucía. ¿Por qué se ha de emplear siempre la vista y no el olfato o el gusto para estudiar una ciudad? El alfajor y la torta al ajú y el mantecado del Aujar dicen tanto de Granada como el alicatado o el arco morisco. Y el mazapán de Toledo, con su monstruoso ropaje de ciruelas y perlas de anís, inventado por un cocinero de Carlos V, expresa el germanismo del emperador con más agudeza que su roja barbilla. Mientras que una catedral permanece clavada en su época, desmoronando su perfil, eterna, sin poder dar un paso al día próximo, una canción salta de pronto de su época a la nuestra, viva y temblorosa, como una rana, con su alegría o su melancolía reciente, verificando idéntico prodigio que la semilla que florece al salir de la tumba del faraón. Como un niño que enseña lleno de asombro a su madre vestida de color vivo para la fiesta, así quiero mostraros hoy a mi ciudad natal, la ciudad de Granada. Para ello tengo que poner ejemplos de música y los tengo que cantar. Esto es difícil, porque yo no canto como cantante, sino como poeta. Tengo poca voz y la garganta delicada. Así pues, nada tiene de extraño que se me escape eso que la gente llama un gallo. Vamos a oír a la ciudad de Granada. El año tiene cuatro estaciones, a saber, invierno, primavera, verano y otoño. Granada tiene dos ríos, 80 campanarios, 4.000 acequias, 50 fuentes, 1.000 surtidores y 100.000 habitantes. Tiene una fábrica de hacer guitarras y bandurrias, una tienda donde se venden pianos y acordeones y armónicas y, sobre todo, tambores. Tiene dos paseos para cantar, el Salón y la Alhambra, y uno para llorar, la Alameda de los Tristes, verdadero vértice de todo el romanticismo europeo, y tiene una legión de pirotécnicos que construyen torres de ruido con un arte gemelo al del patio de los leones, que han de irritar al agua callada de los estanques. La sierra pone fondo de roca, o fondo de nieve, o fondo de verde sueño, sobre los cantos que no pueden volar, que se caen sobre los tejados, que se queman las manecitas en la lumbre o se ahogan en las secas espigas de julio. Estos cantos son la fisonomía de la ciudad y en ellos vamos a ver su ritmo y su temperatura. Nos vamos acercando con los oídos y el olfato y la primera sensación que tenemos es un olor a juncia, a hierbabuena, a mundo vegetal suavemente aplastado por las patas de los mulos y los caballos y los bueyes que van y vienen en todas direcciones por la vega. Enseguida, el ritmo del agua, pero no un agua loca que va donde quiere, agua con ritmo y no con rumor, agua medida, justa, siguiendo un cauce geométrico y acompasada en una obra de regadío. Agua que riega y canta aquí abajo, y agua que sufre y gime, llena de diminutos violines blancos, allá, en el Generalife. No hay juego de agua en Granada, esa se queda para Versalles, donde el agua es un espectáculo, donde es abundante como el mar, orgullosa arquitectura mecánica, y no tiene el sentido del canto. El agua de Granada sirve para apagar la sed. Es agua viva que se une al que la bebe o al que la oye o al que desea morir en ella. Sufre una pasión de surtidores para quedar yacente y definitiva en el estanque. Juan Ramón Jiménez lo ha dicho. ¡Ay, qué desesperación de traída y de llevada! Que llegará al rincón último en repetición sonámbula, quedarse con la cabeza en las finales murallas.
se ha dormido el agua y sueña que la desenlagrimaban. Después hay dos valles, dos ríos. En ellos el agua ya no canta, es un sordo rumor, una niebla mezclada con los chorros de viento que manda la sierra. El Genín, coronado de chopos, y el Dauro, coronado de lirios. Pero todo justo, con su proporción humana, aire y agua en poca cantidad, lo necesario para los oídos nuestros. Esta es la distinción y el encanto de Granada. Cosas para dentro de la habitación, patio chico, música chica, agua pequeña, aire para que baile sobre nuestros dedos. El mar Cantábrico o el viento fuerte que se despeña por las rocas de Ronda asusta al granaíno asomado, enmarcado, definido en su ventana. El aire se amansa y el agua, porque los elementos de la naturaleza en hervor rompen la tónica de la escala humana y anulan, agotan la personalidad del hombre que no puede dominarlos y pierde su paisaje y su sueño. El granadino ve las cosas con los gemelos al revés. Por eso Granada no vio jamás héroes. Por eso Boabdil, el más ilustre granadino de todos los tiempos, la entregó a los castellanos. Y por eso se retira en todas las épocas a sus diminutas habitaciones particulares decoradas por la luna. Granada está hecha para la música porque es una ciudad encerrada, una ciudad entre sierras donde la melodía es devuelta y limitada y retenida por paredes y rocas. La música la tienen las ciudades del interior. Sevilla y Málaga y Cádiz se escapan por sus puertos y Granada no tiene más salida que su alto puerto natural de estrellas. Está recogida, apta para el ritmo y el eco, médula de la música. Su expresión más alta no es la poética, sino la musical, con una ancha avenida que lleva la música. Por eso no tiene como Sevilla, ciudad de Don Juan, ciudad del amor, una expresión dramática, sino lírica. Y si Sevilla culmina en Lope, y en Tirso, y en Beaumarchais, y en Zorrilla, y en la prosa de Bécquer, Granada culmina en su orquesta de surtidores, llenos de pena andaluza, y en el vihuelista Narváez, y en Falla, y en Debussy. Y si en Sevilla el elemento humano domina el paisaje y entre cuatro paredes se pasean don Pedro y don Alonso y el duque Octavio de Nápoles y Fígaro y Mañara, en Granada se pasean los fantasmas por sus dos palacios vacíos y la escuela se convierte en una hormiga lenta que corre por un infinito pavimento de mármol y la carta de amor en un puñado de hierba y la espada en una mandolina delicada que solo arañas y ruiseñores se atreven a punzar. Hemos llegado a Granada a finales de noviembre. Hay un olor a paja quemada y las hojas, en montones, comienzan a pudrirse. Llueve y las gentes están en sus casas. Pero en medio de la Puerta Real hay varios puestos de zambombas. La sierra está cubierta de nubes y tenemos la seguridad de que aquí tiene cabida toda la lírica del norte. Una muchacha de Armilla, o de Santa Fe, o de Atarfe, sirvienta, compra una zambomba y canta esta canción. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mula torda, y el de la mula torda, y el de la mula torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río. El de la mula torda, y el de la mula torda, y el de la mula torda, mamita mía, ya es mi marido, ya es mi marido. ¿A qué buscas la lumbre? ¿A qué buscas la lumbre? ¿A qué buscas la lumbre, mamita mía? La calle arriba, la calle arriba. Si de tu cara sale, si de tu cara sale, si de tu cara sale, mamita mía, la brasa viva, la brasa viva. Si de tu cara sale, mamita mía, la brasa viva, la brasa viva. Estos cuatro muleros se cantan al lado del rescoldo de paja de habas, en toda la muchedumbre de pueblos que rodean la sierra, en la corona de pueblos que suben por la sierra. Pero avanza diciembre, el cielo se queda limpio, llegan las manadas de pavos y un son de panderetas, chicharras y zambombas se apodera de la ciudad. Por las noches, dentro de las casas, se sigue oyendo el mismo ritmo que sale por las ventanas y las chimeneas como nacido directamente de la tierra. Las voces van subiendo de tono, las calles se llenan de puestos iluminados, las campanas de medianoche se unen con los esquilines que tocan las monjas al nacer el alba. La Alhambra está más oscura que nunca, más lejana que nunca. Las gallinas abandonan sus huevos sobre pajas llenas de escarcha. Ya está la monja Tomasa poniéndole a San José un sombrero plano color amarillo y a la Virgen una mantilla con su peineta. Ya están las ovejas de barro y los perritos de lana subiendo por las escaleras hacia el musgo artificial. Comienzan a sonar las carrañacas y entre palillos y tapaderas y rayadores y almireces de cobre cantan el alegrísimo romance pascual de los peregrinitos. Hacia Roma caminan dos peregrinos, hacia Roma caminan dos peregrinos, a que los case el papa, mamita, porque son primos, niña bonita, porque son primos, niña. Sombrerito de hule luce el mozuelo, sombrerito de hule luce el mozuelo, y la peregrinita, mamita, de terciopelo, niña bonita, de terciopelo, niña. Al pasar por el puente de la victoria, y al pasar por el puente de la victoria, tropezó la madrina, mamita, cayó la novia, niña bonita, cayó la novia, niña. Han llegado a palacio, suben arriba, han llegado a palacio, suben arriba, y en la sala del papa, mamita, los desaminan, niña bonita, los desaminan, niña. Le ha preguntado el papa cómo se llaman, le ha preguntado el papa cómo se llaman. Él le dice que Pedro, mamita, y ella que Ana, niña bonita, y ella que Ana, niña. Le ha preguntado el papa qué edad tienen, le ha preguntado el papa qué edad tienen. Ella dice que 15, mamita, y el 17, niña bonita, y el 17, niña. Le ha preguntado el papa de dónde eran, le ha preguntado el papa de dónde eran. Ella dice de Cabra, mamita, y el de Antequera, niña bonita, y el de Antequera, niña. Le ha preguntado el Papa que si han pecado. Le ha preguntado el Papa que si han pecado. Él le dice que un beso, mamita, que ya le ha dado, niña bonita, que ya le ha dado, niña. Y la peregrinita que es vergonzosa. Y la peregrinita que es vergonzosa. Se le ha puesto la cara, mamita, como una rosa, niña bonita, como una rosa, niña. Y ha respondido el Papa desde su cuarto. Y ha respondido el Papa desde su cuarto. Quien fuera peregrino, mamita, para otro tanto, niña bonita, para otro tanto, niña. Las campanas de Roma ya repicaron. Las campanas de Roma ya repicaron. Porque los peregrinos, mamita, ya se han casado. Niña bonita, ya se han casado, niña.
Muchas gracias.